tal, Javier? Qué gusto escucharte. Y lástima esa noticia de una pandemia y todo eso, pero realmente es indignante que tengamos que ir a otros países para poder buscar vacunas cuando ya podríamos haberlo tenido acá. Darle seguridad sanitaria que necesita la ciudadanía. Es una simple descarga que quería hacer, que compartimos hoy.
El acceso a vacunas y medicamentos es una cuestión de derechos humanos, doctor Bogarín.
Así es.
No,
esa es la verdad, y estamos en déficit con eso.
Sí, y hasta ahora hay que asumir este punto. Los pocos trabajadores de blanco son unos privilegiados porque les tocó la vacuna. Porque cuando los privilegios son cuando debería alcanzar a todos, pero alcanza a unos pocos. El propio Estado paraguayo está empujando a eso, a esta socieded.
Así es, y ojalá que pronto podamos tener las soluciones reales para estos temas.
¿No te vas a ir a Miami por las dudas, doctor?
Hay información confusa ahí, y tengo una serie de compromisos acá, y nos estamos cuidando con los cuidados, aislamiento, todo eso, y vamos a esperar que acá podamos tener las soluciones, porque allá se habla, hay mucha información confusa de que hay que tener residencia, de que hay que tener alguna casa o alguien que te registre. Es decir, la información no es muy clara tampoco al respecto.
No, lo que hay que entender es que en realidad vos tenés que ser residente norteamericano.
Allá,
sí. Tenés que demostrar, son unos pocos estados, y no son los estados más concurridos los que permiten vacunar a no residentes. Pero el destino favorito, que es Miami, Florida, vos tenés que ser residente para recibir la dosis.
Cosa que ni vos ni yo tenemos ahí.
No, además, yo soy paraguayo.
Así mismo.
Sí. Yo resido en Paraguay y tengo nacionalidad paraguaya. Resido en Paraguay, es diferente. Bueno, doctor Bogarín, usted es abogado de Vivian Genes, ¿verdad?
Así es.
La carpeta fiscal, ¿qué es lo que dice que hizo supuestamente su cliente?
Bueno, ahí hubo una investigación inicial que se inició con los trabajos de Ángel Ramírez, que después fue relevado y se llamaba como listado de gente que había participado en las manifestaciones, y después tiene una denuncia de suscripta firmada por Eduardo González, apoderado del Partido Colorado, que identifica con trabajos aparentemente caseros a cinco jóvenes, los cuales fueron imputados, y se dicta el auto de prisión. Yo personalmente considero que la imputación tiene muchas deficiencias, realmente no subsume la conducta, no dice qué hizo efectivamente cada uno. Es un copiar y pegar que nos brinda hoy la informática, básicamente. No hay un análisis serio para pedir algo tan grave como la prisión preventiva, y siguió la cuestión con la imposición de medidas ante la juez Benítez Vallejo, quien dicta la prisión tampoco sin mucho análisis. Entonces la situación desde el punto de vista procesal, se ha tomado la medida más grave, que es la prisión preventiva, con un escaso o nulo análisis, y con prácticamente sin elementos válidos identificatorios de estas cinco personas, ¿verdad? Dos de ellos están en situación de rebeldía, no se han presentado, y tres están con prisión preventiva. En el caso de Fija, estábamos pasando por el calvario de que estaba en dependencia policial, fue a la policía urbana ahí en la Costanera, después pasó al sector femenino de judiciales de la policía en Trinidad, donde está ahora, y ahí hay una administración mixta que primero recibe la policía, le hacen el hisopado, le hacen los cuidados de el tema del COVID, y después pasa a Ministerio de Justicia, y ahí había cinco opciones que Buen Pastor, Coronel Oviedo, están cerrados por COVID, tienen problemas internos. Villarrica es un penal mixto, que la parte femenina está con mucho nivel de hacinamiento, y Misiones también tiene muchos problemas. Entonces, a priori, si tienen que enviar las revisiones, enviarla a Itapúa, a Encarnación. Por otra parte, procesalmente hemos planteado apelación, señalando esas deficiencias graves procesales que te menciono, Javier, y eso por un sorteo ha recaído en la primera sala. Los magistrados son Santander, Gustavo Campos y Pedro Mayor. Pedro Mayor se inhibe de mi persona por amistad, y esta mañana estaba sorteando el tercer integrante de la sala, y esa decisión tendríamos que tener en el curso de los días que restan de esta semana.
Doctor, en el acta de imputación, sí, mediocre, con horrores ortográficos de concordancia, no sé cómo Lorenzo Lescano y María Estefanía González pudieron firmar un documento de ese tipo, porque los termina poniendo en evidencia que ellos también son del mismo calibre que el contenido del acta, a propósito. Pero ese es otro debate, porque tenemos que medir la calidad académica de nuestros fiscales, doctor Bogarín. Perdón, sí, pero no podemos seguir teniendo pisatroncos en el Ministerio Público.
No, es un problema de fondo que...
Ese es un detalle menor, pero los pone en evidencia. Lo que quiero preguntarle es... En la primera página, casi al finalizar el texto, dice lo siguiente: posteriormente procederá a incinerar el lugar utilizando para el efecto combustible acelerante, presumiblemente nafta. Acá, esta parte. Todo esto consta en imágenes captadas por el circuito cerrado y videos de fuente abierta. Este es el punto que quiero resaltar. Y fotogramas realizado por el Departamento de la Policía Nacional, quienes a raíz de un análisis técnico lograron identificar a las personas referidas más arriba. Así como dice el... Así, yo te leo textualmente el acta de imputación. Doctor Bogarín, ¿ustedes accedieron a ese estudio de la policía?
Muy preliminar. Yo acá tengo enfrente una copia donde hay unas... pero no explica claramente por qué, si esa persona que sería Vivian Genes o serían las otras personas. Entonces considero que hay muchas dudas en estos trabajos técnicos. Lo que aquí se imponían era realizar y profundizar los trabajos de las cámaras de seguridad que había en los alrededores. Hay pedidos a comercios que están en los alrededores, y yo personalmente no veo una conclusión técnica científica que individualice a estas personas. Y aunque los haya individualizado, vamos a suponer que sea así. Acá es lo que hay que tener: unos días antes, la misma corte le decía algo que era obvio a sus jueces, le decía: vamos a aplicar la prisión preventiva de forma excepcional, porque la Constitución, las leyes dicen tal y tal cosa, y además la situación que estamos viviendo. Imagínense que esta joven está trajinando las dependencias policiales y existe la posibilidad de que sea trasladada a Itapúa. Hay denuncias de situaciones vejatorias, como que, por ejemplo, le están dando comida sin los cubiertos, tiene que comer con las manos, etcétera. Entonces, estamos trabajando nosotros en esos elementos, y ahí la ley dice: siempre que los peligros de fuga o de obstrucción puedan ser evitados por la adopción de medidas menos gravosas que la prisión, el juez preferirá imponerlas. ¿Qué preferirá? Las medidas menos gravosas. Entonces, aquí en la Constitución, la acordada de la Corte, todo el sistema le estaba diciendo a la jueza: mire, si tiene que tomar medidas cautelares, adopte las medidas menos gravosas. Esa es la recomendación del sistema, esa es la propia Constitución, que le dice excepcionalmente dicte prisión preventiva. Un problema de fondo es que tenés casi el 90% de nuestros recluidos, entre comillas, son presos sin condena. ¿Qué significa? Que están en situación de prisión preventiva, y un porcentaje mínimo es el que tiene condena. Y encima, la Constitución dice, separen a los condenados de los preventivos y nosotros los metemos a todos en la misma bolsa. Entonces, sí, hay muchos problemas técnicos también aquí, sin contar las injerencias que pueden haber en los procesos que siempre afectan el elemento justicia, ¿verdad? Pero sí, coincido contigo y yo mismo he plasmado eso en nuestra apelación de que no hay un escaso o nulo análisis de los supuestos elementos de juicio que existirían, ¿verdad? Y aunque existan, dictar la prisión solo de forma excepcional, no era necesario en este caso dictar una prisión preventiva. Se podía asegurar la presencia física, se podía asegurar con las fianzas personales que se otorgaron, con las garantías que se ofrecieron, prefirió ir a la medida más gravosa, justamente lo contrario a lo que le dice el sistema, a lo que le dice la propia Corte Suprema de Justicia. Yo quiero parafrasear a alguien que escribió el fin de semana, la jueza le hizo un pito catalán a la Corte con su resolución de prisión versus la acordada que la Corte le estaba diciendo, le estaba dando como un instructivo sin que ella
afecte. En realidad lo que hizo fue le escupió a la acordada.
Yo quiero utilizar un término un poco más fino, Javier, pero sí, hizo caso omiso, soslayó.
Es un escupitajo a la acordada, justamente en un escenario en donde se pretende dar celeridad a estas cuestiones y evitar que la prisión preventiva sea la primera en un escenario de pandemia y demás, y sobre todo descongestionar un poco. O sea, nos encontramos, doctor Bogarín, con dos escenarios: uno, el contenido del acta de imputación, y otro, la medida cautelar. O sea, son dos elementos que ahora, como profesional del derecho, están atacando ante las instancias que corresponden.
Sí, lo que apelamos es el auto de prisión. La resolución del órgano jurisdiccional, es decir, la resolución de la jueza, se apeló y eso tiene que ser resuelto por el Tribunal de Apelaciones, la primera sala que acabamos de mencionar. El acta de imputación es un acto emanado del fiscal, es un requerimiento donde formulan la imputación y ahí piden el dictamiento del auto de prisión. En realidad lo que estamos atacando todo, pero en realidad lo que uno impugna en la resolución judicial, en este caso la resolución de la jueza Hilda Benítez Vallejo.
Porque el punto también es el siguiente: el acta de imputación se tuvo que admitir antes.
Sí, ahí hay una discusión teórica si hasta qué punto el juez tiene resolución, tiene atribuciones para admitir o rechazar un acta de imputación, y hay algunos precedentes, o sea, salvando las distancias, por ejemplo, en una primera instancia la jueza Cintia Lovera le había devuelto el acta de imputación a Edgar Sánchez porque faltaba precisión en algunos aspectos. Lo que debe contener un acta de imputación está en el 302 del Código de Procedimientos Penales. Y creo que es una medida que deben implementar los jueces cuando reciben una imputación de estas características, les remiten. La ley dice en el 303, recibirá la imputación y notificará y tendrá por iniciado el procedimiento. Entonces, hay una duda, hay una laguna ahí de hasta qué punto el juez penal de garantías tiene las atribuciones para rechazar un acta de imputación, pero a mí me parece una costumbre saludable que los jueces de garantías, que justamente deben ser garantías, deben ser contralores de las garantías de un debido proceso, revisen todas las actas de imputación y si tienen deficiencias devolverle a los fiscales y que corrijan las mismas, incluso no dar andamiaje a una imputación de estas características, por ejemplo.
Uh-huh. Doctor Bogarín, ¿es posible acceder a ese estudio fotograma técnico que habla el Ministerio Público que hizo la Policía Nacional?
Sí. Yo tengo una copia. Está en blanco y negro. No tuvimos acceso a discos todavía. Pero sí. La producción me habla en línea privada. Yo le puedo hacer llegar eso.
Sí. Ahí coordinamos un poco. Es importante leer porque, a ver, estas pues son cuestiones muy delicadas. Porque tiene que ver con el ataque a un partido, a una institución política y al partido de gobierno. No se puede con tanta ligereza y con tanta rapidez, sencillamente porque querés encontrar nombres, emitir ya imputaciones y órdenes de prisión. Es un trabajo súper delicado. Yo lamento mucho que el Partido Colorado se conforme con tan poco. Con tan poco digo que le den sencillamente ya nombres y que se construya un acta de imputación de esta manera, doctor Bogarín.
Sí, mira, yo en primer lugar quiero decirte, Javier, con mucho respeto, que yo no soy amigo de la violencia. Si se comprueba fehacientemente que hay gente que ha participado en estos hechos de violencia, obviamente tienen que ser investigados, y si se encuentra su responsabilidad, tienen que ser sancionados. Pero aquí lo que cuestionamos es que ha habido un acto muy ligero por parte de la fiscalía y también un acto muy poco fundado por parte de la jueza. Eso es lo que estamos cuestionando a priori, que acá tiene que haber una profunda investigación. Imagínense que hay una persona que se ve en los videos, que está disparando también. Acá debe investigarse un todo, ¿verdad? Independientemente de que uno de los el edificio de uno de los principales partidos de este país haya sido atacado, acá tenemos que ver si se acredita un hecho punible. Si no, se estamos aplicando el derecho penal del enemigo. Le aplicamos la ley penal a una persona que parece que hizo algo sin buscar los debidos elementos de prueba, solamente porque pueden ser peligrosos para tus intereses. Entonces, eso no es justicia. Eso, ahí no estamos buscando justicia, sino probablemente estamos buscando venganza, que no es la esencia de la justicia, ¿no?
Uh-huh. Bien, ahí está, doctor Bogarín, usted le dio en el ojo al finalizar. Estamos atentos, producción se comunica contigo, doctor Bogarín. Éxito, un gusto siempre. Gracias por atendernos.
Igualmente, Javier.